Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Esta vez en nuestra tierra y hablando de nuestros personajes más emblemáticos.
Desde luego, vamos a hablar de Urraca I de León, la primera reina con título reconocido, podríamos decirlo así, de toda Europa.
Así es uno de los grandes méritos que tiene. Ahora contaremos alguno más, pero es verdad, es la primera mujer que reinó en solitario por derecho propio dentro de toda la Europa cristiana, o sea, no solo en España, sino en el resto de Europa, ni más ni menos que 17 años, desde 1109 hasta su muerte. Y bueno, y la verdad es que no fue un reinado muy tranquilo, fue bastante convulso, se casó dos veces, tuvo una guerra civil, tuvo problemas también con su hijo, en fin, que se lo ganó a pulso. Y por eso ciertos historiadores con el tiempo la llamaron la temeraria. Pero yo creo que es un título injusto. Luego comentaremos por qué, porque yo creo que es una mujer que se hizo a sí misma y dentro de una época, como te puedes imaginar, muy compleja, muy convulsa dentro de guerras contra los musulmanes y guerras intestinas, y aún así sobrevivió a todos los avatares y tuvo una descendencia bastante pacífica dadas las circunstancias. Así que de esta mujer hablaremos, de Urraca I de León, una mujer adalid de muchos de esos derechos que por entonces estaban en entredicho, sobre todo para lo que eran reinas. Luego hubo otras reinas por derecho propio, pero esta es la primera. Ya sabes que en León, igual que también en 1188 fueron las primeras cortes constituyentes del mundo, en León, pues también aquí podemos decir que la primera reina que reina en solitario, no consorte, es ni más ni menos que doña Urraca.
Fíjate las circunstancias casuales, luego lo hablaremos. Hay un lío enorme con un montón de urracas. El otro día, hablando contigo, yo caí en el error de pensar que era la misma del cáliz, ¿no? Esta es un poquito posterior. Y esas urracas, que hoy no es un nombre curioso, ¿no? Era muy común en aquella época, no solamente en donde vamos a movernos, en León, sino en otros reinos de España, ¿no?
Bueno, era común hasta que cayó en desuso, y cayó en desuso precisamente por nuestra reina, por la reina que vamos a hablar ahora, porque precisamente por ese reinado que tuvo bastante complejo, se empezó a asociar doña Urraca con momentos de tribulación. Y entonces, y aparte, Urraca también se asociaba un poco al animal, ¿no? A este ave, y bueno, pues como que no gustaban mucho. Y desde ese momento, desde la muerte de doña Urraca en 1126, ya se empiezan a utilizar otro tipo de nombres, por ejemplo, nombres bíblicos, María, el caso de Isabel, o también nombres franceses o cortesanos, por ejemplo, doña Blanca, doña Leonor, doña Constanza, etc. Y Urraca, ya digo, por este tipo de razones, va cayendo en desuso porque se considera que es algo negativo y empezó a evitarse, primero por la realeza y luego por la nobleza menor. Así que Urraca es un poco también el que pone término final a ese nombre que ya no empezaba a gustar tanto y además se consideraba como un nombre arcaico, como un nombre rural y no gustaba. Entonces, ya digo, después de nuestra reina, ya a partir de ahí, lo de Urraca como que no, ¿sabes?
Muy bien, pues Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo, el cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones visitar esta semana?
La fecha es el 9 de junio de 1117.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús Callejo, menuda revuelta. Ten cuidado, no nos den un golpe aquí. Están lanzando aquí de todos. ¿Dónde estamos?
Bueno, pues estamos en Santiago de Compostela, en uno de los momentos críticos de doña Urraca, porque, bueno, luego iremos desgranando, ¿no? Partes de su vida, de su biografía, pero este es un momento muy convulso porque es la primera revolución social de la que tenemos constancia y mira tú por dónde es ahí, precisamente. Resulta que los burgueses de Santiago de Compostela, que se habían hecho ricos y poderosos gracias al trato con los peregrinos que iban, ya sabes, en el camino de Santiago, pues se sublevan contra el obispo Gelmírez, que en fin, que era también un obispo de armas tomar. No gustaba mucho cómo estaba gobernando esta ciudad junto con el conde de Traba. Y se genera una revuelta. Doña Urraca es reina de Galicia también. Y bueno, pues va allí para sofocar, ¿no?, un poco la rebelión, a ver qué está pasando y qué ocurre allí. Y estamos en uno de esos momentos muy, muy importantes, ¿no? Muy importantes en su vida, porque aquí casi deja su vida. Y me explico. Los rebeldes compostelanos no están viendo las treguas que se están haciendo con Gelmírez, con el obispo Gelmírez, porque él había nombrado unos años antes, ni más ni menos que rey de Galicia, al hijo de doña Urraca, lo cual no deja de ser un contrasentido, porque la reina ya era reina de Galicia, y además Gelmírez, contraviniendo ciertas normas legales, nombra a su hijo, también, que era Alfonso Raimúndez, reino de Galicia. Bueno, te puedes imaginar, estoy hablando un poco en general para que veas el momento convulso que estaba produciendo. Y además la revuelta de estos burgueses que ven que sus derechos y sus libertades están siendo amortiguadas por el obispo Gelmírez y por el conde de Traba. Bueno, el hecho es que va allí para intentar apaciguar la cosa. Y no lo consigue, porque justo en esta fecha, enterada de esta hostilidad de los vecinos, lo que hacen es que en lugar de apaciguarlo, se produce una revuelta donde intentan pegar y lapidar tanto al obispo como a la reina doña Urraca. Lo que hacen estos caudillos rebeldes es que no desisten de la actitud, porque le está diciendo, oye, que yo vengo aquí precisamente como reina para apaciguar todo esto. ¿Y qué va? Todo lo contrario. Se tiene que refugiar en el palacio anexo de la iglesia del apóstol. Se está construyendo la catedral en aquel momento, ¿no? Y allí se refugian. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en las calles los soldados castellanos, los que lleva la reina, pues al final son sorprendidos por los rebeldes y muchos mueren allí mismo, ¿no? Con pedradas, en fin, con palos y con algún que otro cuchillo, ¿no? Los vecinos de la ciudad acceden al palacio donde están refugiados el obispo, doña Urraca y la comitiva. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que evidentemente ven que su vida peligra y se tienen que trasladar a la Torre de las Campanas de la catedral que se está construyendo, a la Torre de las Campanas. ¿Allí qué van? ¿Qué hacen los rebeldes? Bueno, pues lo que hacen es introducir por las ventanas paños y madera ardiendo. O sea, les quieren quemar vivos en el interior. Y como si no murieran asfixiados, dice, pues les esperamos aquí y les molemos a palos. Todo esto lo cuenta la historia compostelana, que es una crónica del siglo XII. Bueno, pues aquí no acaba la cosa. Pues digo, hemos venido a este momento convulso porque casi nos quedamos sin doña Urraca. Bueno, doña Urraca es partidaria de salir, porque dice, bueno, pues si nos quedamos aquí, al final vamos a morir asfixiados. Y el obispo Gelmírez dice, sí, sal tú, porque al fin y al cabo tú eres la reina y seguro que a ti te hacen caso, porque claro,
sal tú, la tenía jurada, sal tú primero, ¿no? Yo ya voy ya detrás, ¿no?
Exacto. No, Gelmírez también es para hacérselo mirar. Bueno, doña Urraca se deja convencer por esta argumentación y decide poner los pies fuera de la torre. ¿Y qué ocurre en este momento donde se desata el delirio y, según la crónica, que es la historia compostelana, dice lo siguiente, para no perdernos detalle? Se abalanzaron sobre ella, la cogieron y la echaron en tierra en un lodazal, la raptaron como lobos y desgarraron sus vestidos, con el cuerpo desnudo desde el pecho hasta abajo, y delante de todos quedó en tierra durante mucho tiempo vergonzosamente. También muchos quisieron lapidarla y entre ellos una vieja compostelana la hirió gravemente con una piedra en la mejilla. Y leo textual, para que veas. O sea, es golpeada, arrastrada, vejada, humillada. La reina, estamos hablando. Mientras que Gelmírez, ¿qué hace? Mirar. Joder, dice, uy, la que se está liando. Pero dice, yo no salgo. El obispo lo observa tranquilamente desde la seguridad de la torre, pero en ese momento se cubre con la capa de un pordiosero y acompañado de un canónigo llamado Miguel González, trata de escabullirse sin ser visto. Se camufla por allí y se escapa. Mientras tanto, mientras huye a refugiarse en la iglesia de Santa María, ¿qué es la que pasa? ¿Qué le pasa a doña Urraca? Bueno, pues con los cabellos desgreñados, el cuerpo desnudo y cubierta de fango, escapa y llega a la misma iglesia en la que se ha escondido el obispo, pero sin saber nada de él. Y cuando se encuentra en la iglesia, se ven los dos. Doña Urraca medio desnuda y desgreñada, y Gelmírez diciendo, madre mía, ¿cómo te han puesto? Bueno, pues esto es curioso.
Menuda situación, un poco, iba a decir, grotesca, ¿no? Pero hay que...
Grotesca, pero muy peligrosa para ambos. El problema es que llegan a la iglesia de Santa María llegan, en fin, también llegan los compostelanos, sobre todo los rebeldes, ¿no? Los cabecillas de la revuelta, y la informan a la reina de sus intenciones de escoltarla, porque se dan cuenta los cabecillas y dicen, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Pero que nos estamos cargando a nuestra reina, si al que hay que cargarse es al obispo Gelmire. Bueno, pues al final sí que la trasladan a un lugar más seguro, que es a la iglesia de San Martín, mientras que el obispo Gelmire pone tierra por medio, huyendo por tejados y salvándose casi, casi de milagro. Esta es la crónica del momento en que Doña Urraca, casi en 1117, deja de ser reina.
Fíjate, antes de dar paso al primer corte que tenemos aquí preparado, te quería hacer una pregunta que a mí siempre me ha fascinado. ¿Cómo sabía la gente en aquella época cómo era el rostro, la cara del rey? Es decir, tú ves al rey y lo puedes identificar por las ropas, sí, pero si se disfraza, ¿cómo sabes que esa persona es el rey? ¿Y cómo puedes, cuando está es perseguido y tal, cómo puedes saber que es el rey? Sería muy fácil disfrazarse, ¿no? Como hizo aquí Doña Urraca, vistiéndose ahí pues casi con un harapo, como si fuera un mendigo,
no, para pasar desapercibido. Un harapo es el obispo Gelmire. La reina nunca se disfraza. La reina es la que da la cara. Por eso la muelen a palos. El que se disfraza es el obispo
Gelmire. Vale, 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 vale.
Que se viste de pordiosero para pasar desapercibido. Uh-huh. Por la
sí, pero en otros casos que sucede también algo parecido, ¿cómo podía saber la gente el aspecto que tenía?
No, imposible, imposible, porque podía haber algún tipo de retrato, pero los retratos ya sabes que estaban, pues en fin, bastante siempre deteriorados o sencillamente deformados para intentar que el rey o la reina tuvieran un mejor aspecto del que tenían. No, era imposible. Si se hubiera vestido de otra manera, posiblemente. Pero es que ella iba precisamente para apaciguar esta revuelta social. Pero claro, la revuelta social no iba contra ella, iba contra los obispos Gelmire y contra el conde, que son los que gobernaban ese territorio por entonces, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce ese malentendido. Es decir, lo que es la muchedumbre, lo que es la chusma, utilizando un término más peyorativo, fíjate lo que es capaz de hacer en un momento de frenesí, en un momento casi de histeria colectiva, y casi se la cargan a ella. Y sin embargo, el obispo Gelmire, que es
el culpable, ¿no?
El que estaba creando ese tipo de normas un poco injusta contra la burguesía, pues es el que se marcha de rositas. Bueno, lo he contado como incidente porque no es un episodio demasiado conocido de la reina Doña Urraca, pero sí muy significativo para ver cómo no fue un reinado muy fácil, no fue un reinado muy dulce.
Desde luego. Vamos a escuchar una pequeña introducción que nos va a hablar de la figura de nuestra protagonista, Urraca I de León. Es el medievalista Miguel García Fernández, en unas declaraciones en un vídeo de eldiario.es, que yo creo que sirve de perfecta introducción, como digo, a este personaje del siglo XII.
La mujer, sobre todo feudal, progresivamente tiene que estar sometida a los hombres y ser sumisa. Urraca no lo fue. Hay que pensar que Urraca fue siempre desde su nacimiento la legítima heredera. Por lo tanto, esto sin duda tuvo que influir en su educación. Es posible que se le enseñasen las artes liberales, el trivium y el quadrivium, pero también es posible que se le diesen, digamos, rudimentos no solo de una educación femenina, pensemos en hilar y tejer, por supuesto, la importancia de la religión, sino también cuestiones de equitación y caza, que eran una serie de actividades que se acostumbraban a otorgar a los hijos varones de los monarcas y que estoy seguro que Urraca de algún modo tuvo acceso a ellos. Fue la legítima sucesora de Alfonso VI, de esto no hay duda. Pero se nos dice una cosa, reinó 17 años, se reconoce ese reinado, no todos los cronistas lo hacen, algunos pasan de su padre a su hijo, pero dice dos cosas, gobernó tiránicamente y mujerilmente, lo cual se asocia entre ello. El gobierno de una mujer en el fondo se entiende que es algo negativo y sobre todo que Urraca ejerciese el poder, que fuese una mujer fuerte, se ve negativamente. La mala fama, la mala imagen un poco que tiene Urraca se la debemos a los propios cronistas medievales. Se negó a renunciar al gobierno. Urraca es reina y no solo reina, sino que gobierna. Lo principal de la reina Urraca, tanto en su etapa de condesa de Galicia como después de reina, de algún modo es que ha sabido cumplir a la perfección un poco el papel que se esperaba de ella, sobre todo en la etapa de condesa, y que después tuvo que ser una mujer sumamente fuerte porque luchó por ejercer directamente el poder. No se amilanó Y por lo tanto, a día de hoy, cuando a veces se invocan que no hay precedentes, la excepcionalidad, la ruptura de los techos de cristal, etc., es que estas mujeres, Urraca, etc., rompieron muchos cristales.
Jesús, lo comentábamos ahora, ¿no? Los inicios de la reina Urraca I de León no fueron sencillos, en un ambiente absolutamente tenso en aquella época, un reino que empezaba a crecer, que tenía cierta fuerza y que, bueno, permite, ¿no?, a la muerte de su hermano, que ella consiga el trono, pues, de una forma absolutamente legal, ¿no?
Totalmente legal y también un poco insospechada. Y te pongo un poco en antecedentes porque yo creo que es importante, ¿no?, para ver cómo ella llega al reinado. Ella es hija de Alfonso VI de León y de la reina Constanza de Borgoña. Pero Alfonso VI, en fin, tuvo varias esposas y concubinas. Y con
Alfonso VI, déjame meter la cuña aquí, sí, el que conquistó Madrid a los musulmanes, que nosotros que vivimos en Madrid somos una conquista-reconquista del rey de León. Ojo al dato, ¿eh? Ahora sigue.
Y el que reconquista Toledo también.
También, exacto, sí.
Bueno, pues en esos afer amorosos que tuvo Alfonso VI, uno de ellos fue con la mora Zaida, ¿no?, que luego se convierte y se la llama Isabel, pero con la mora Zaida tiene un hijo varón, que era pues el que se supone que es el legítimo heredero de él, ¿no?, que era Sancho. El problema de Sancho es que muere muy joven, ¿vale? Entonces, el final, claro, la hija que tenía, porque con Constanza de Borgoña tiene ni más ni menos que 6 hijos, 5 de los cuales mueren en una edad temprana. O sea, la única que sobrevive, la única que llega a edad adulta es Doña Urraca. Entonces, evidentemente, Doña Urraca, cuando muere Alfonso VI, se convierte por derecho propio en la legítima, porque no había ningún descendiente varón, ¿vale? Porque Sancho, que era el que esperaba, era este hermano, más bien hermanastro, es el que muere muy prontito. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que hacer es, pues, casarla, ¿no? Dice, bueno, pues hay que casarla con alguien muy noble. Tiene 2 bodas. Lo digo un poco para ponernos en contexto, en contexto, porque yo creo que es fundamental. El contexto es el primer matrimonio. Ella tiene 12 años en aquel momento y se casa con Raimundo de Borgoña, que era un noble francés, el primo de su madre. Y el rey, su padre, ¿no?, Alfonso VI, le entrega el gobierno del condado de Galicia. O sea, a partir de ahí se convierte también en toda esa heredera de ese reino de Galicia, pero sin ser todavía reina, ¿no? Ella es reina consorte, pero con Raimundo de Borgoña. Y ahí es donde nace Alfonso Raimúndez. Es decir, nace 2 hijos, Alfonso Raimúndez, que sería el futuro Alfonso VII, y su hija Sancha Raimúndez, que es una infanta de León. Con Alfonso Raimúndez es con el que va a tener problemas más adelante, precisamente por a ver quién gobierna, a ver quién reina en Galicia. Cuando muere su esposo Raimundo de Borgoña, Urraca se queda viuda. En ese momento ella tiene 26 años y su hijo solo tiene 2 años. Entonces ahí es cuando Alfonso VI la designa heredera del trono. ¿Pero qué ocurre? Que cuando muere Alfonso VI en 1109, él muere además en la ciudad de Toledo, Urraca es proclamada reina de León, reina de Castilla y reina de Galicia. Pero claro, está viuda y dice, tú te tienes que volver a casar. ¿Y con quién se casa? Con el mozalbete del momento, ¿no?, el que triunfaba en todos los araos y en todas las batallas. Estoy hablando de Alfonso I de Aragón, de Aragón y de Navarra, que es decir, Alfonso I el batallador. ¿De acuerdo? Es una alianza estratégica. Te puedes imaginar que Alfonso I es rey de Aragón y de Navarra. Si te casas con Doña Urraca, que es reina de León, de Castilla y de Galicia, pues estás ampliando tu reino. Fíjate tú, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues se produce esa unión matrimonial. Pero no hay amor. Se llevan mal desde el primer momento. Ambos querían gobernar de manera independiente. Y Urraca, para colmo, ni siquiera obedece a su marido. Cuando su marido le dice que haga tal cosa, doña Urraca dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué eres mi esposa? Dice, pues no, soy reina también. Es decir, ahí impuso sus bemoles, puso sus ovarios sobre la mesa para demostrar claramente que ella no se sometía a ningún imperativo de su marido, por mucho hombre que fuera y por mucho batallador que fuera. Se niega a obedecer, en fin, se produce una rebelión interna, porque hay nobles que defienden a Alfonso I y hay nobles que defienden a doña Urraca. ¿Eso qué genera? Una guerra civil. ¿Qué genera también? Pues que si el matrimonio no va bien, dice, pues esto hay que anularlo. Entonces meten al Papa por medio. Y el Papa, Pascual II, alega con sanguinidad, porque tiene que alegar algo, y sencillamente lo que hace es disolver el matrimonio. Anula oficialmente el matrimonio, estamos hablando del año 1114, y lo anula ab initio, es decir, desde el principio, porque según él no cumplía los requisitos eclesiásticos. Según nosotros y según cualquier historiador, la anulación es política y es forzada sencillamente para frenar el caos y la revuelta civil que se estaba produciendo.
Pero este, fíjate, ya es avanzado un poco las formas, las maneras de gobernar y de enfrentarse a un mundo de hombres. Una mujer transgresora, una mujer valiente, podríamos decir, claro que sí, que ambiciosa. Luego vamos a hablar con una buena amiga, Engel de la Cruz, que ha publicado un libro, lo haremos en unas semanas, sobre mujeres, ¿no?, vinculadas a la corte, amantes, reinas, y eso es uno de los temas que trataba con ella, ¿no? La mujer, cuando llega al trono, se dice que es ambiciosa, ¿no?, como ahí dándole un toque ahí despectivo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que más que ambiciosa aquí, Urraca, si algo fue muy, muy valiente.
Fue muy valiente, porque eso rechinaba para lo que eran los usos y costumbres del momento. Recordemos que estamos en el siglo XII, en la época medieval, donde los hombres son los que reinaban, las mujeres eran las consortes, y las mujeres, por mucha nobleza que tuvieran, pues al final tenían que obedecer sin rechistar, porque la propia iglesia también daba la razón, ¿no?, al rey. En el caso de doña Urraca, por eso es muy importante, ¿no?, ella dura así 17 años, ni más ni menos. Es un reinado complejo, es decir, hay guerras, está esta crisis matrimonial que te acabo de comentar, se enfrenta con su propio hijo, aparte de con su propio marido, pero, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, en algunos diplomas y actas la designan a Urraca como reina y emperatriz. ¿Qué quiere decir esto? Este título no solo era honorífico, sino que también lo que quería decir es que era superior a los reyes vasallos. Es decir, que los reyes muchas veces tenían un vasallaje determinado, y sin embargo, ella considera que esa emperatriz, luego su hijo, Alfonso VII, se convierte en emperador. Él también llega a tener esa unificación del reino y de los distintos reinos, y se convierte en emperador. Pero ella también es designada como reina y emperatriz. Pero claro, como actúa, ahí viene un poco la leyenda negra que se achaca a esta mujer. Aparte de ponerle el sobrenombre de la temeraria, qué curioso que a su esposo le llamen Alfonso I el batallador, más bien el maltratador, porque se sabe por las crónicas que maltrataba físicamente y psicológicamente a su mujer, ¿vale? Y sin embargo, ella la llama la temeraria. Pero es que las crónicas de la época también dice que Urraca actuaba con soberbia viril y como si no fuera mujer. Fíjate un poco, ¿no? O sea, cuando ella imponía su carácter, su personalidad, dice que actuaba como si no fuera una mujer. ¿Por qué? Porque se consideraba que las mujeres tenían que ser más sumisas y tenían que ser más dóciles, aunque fueran reinas, porque en el fondo estaban casadas con alguien que es el que debía marcar las directrices de la política y de la guerra en aquel momento. Pues Urraca dijo que no y olé.
Yo no te digo que fuera un personaje perfecto, o sea, no existe eso de los reyes perfectos, uh-huh, ni las personas perfectas, todo el mundo comete errores, ¿no? Pero yo creo que lo que predomina del reinado de Urraca, allá se le acusa de dos cosas, fundamentalmente. El hacer fracasar esa supuesta unión de todos los reinos peninsulares. Urgel no era parte de Aragón, ni Cataluña era parte del condado, no Cataluña, el condado de Barcelona tampoco era parte de, de, de Aragón, o sea, es decir, no existía tal unidad, ni se hubiera producido. Pero es una de las cosas que se le acusan. Y la otra cosa de la que se le acusa es de que la guerra civil, o sea, la guerra que se provoca, pues es un momento de gran padecimiento para la gente, ¿no? Pero es que eso pasó igual con su padre y con su hijo, cuando su hijo... Es decir, siempre que llega un rey hay un interregno donde cada uno toma posiciones, ¿sabes? Y entonces, luego se le acusa de actuar mujerilmente. Este es el término concreto que utiliza Lucas de Tuy, me parece. A la historia pasan, por lo general, los reyes que conquistan algo, que hacen un avance, una conquista.
Gestas, ¿no? Las grandes gestas.
Sí, el conquistador de Toledo, el conquistador de Sevilla, Fernando III, es decir, esos son los reyes que se considera que son los reyes que han sido buenos reyes, ¿no? Urraca no hizo una gran conquista, pero es que estuvo en una época donde se podía haber producido pérdidas significativas. Es decir, se podía haber perdido Toledo, se podía... En su época, luego su marido, cuando ella pacta la separación de Alfonso el Batallador, con Alfonso el Batallador, se dividen una frontera, es decir, yo no intervengo en lo tuyo, tú no intervienes en lo mío. En ese momento el Papa Calixto anula el matrimonio, con lo cual ella ya no es la mujer, reina en solitario. Había estado reinando en solitario, pero ya ahora ya... Es decir, ya Urraca es rey de forma absoluta en sus territorios.
Jesús Callejo, escuchábamos un fragmento del canal de YouTube Canal Saber, en donde el periodista Nicanor Cardeñosa hablaba, ¿no?, hacía una pequeña semblanza también de la figura de Urraca I de León. Hoy la vemos enterrada en el Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, un lugar que hay que visitar sí o sí, cada vez que se visite nuestra queridísima ciudad. Y es, yo creo que la semblanza de una mujer con esa muerte, ¿no? El 8 de marzo de 1126, dentro de poco vamos a celebrar los 900 años de su muerte. Lo recordaremos también con alguna cosa que tenemos preparada aquí en Ser Historia. Y fíjate, fue a morir el día de la mujer, ella sin saberlo, el 8 de marzo.
El Día Internacional de la Mujer.
Qué casualidad, ¿no?
Un guiño histórico, yo creo que son guiños históricos. Ella muere en Saldaña. Y pues eso, a pesar, ¿no?, de todo esto que estamos comentando, a pesar de las guerras, de las traiciones, de las críticas, en fin, de toda la leyenda negra que la achacaron, ella muere en el trono, y algo que muchos reyes varones no lograban, porque la mayoría morían o bien asesinados o bien en batalla, ¿no? Y lo más interesante, ella consigue, bueno, al final hace las paces, evidentemente, con su hijo, ya digo, cuando ella muere, su hijo se convierte en Alfonso VII, que es proclamado rey y un poco más tarde, como te decía, emperador, y ella es enterrada en este panteón real de San Isidoro de León, donde descansan varios monarcas leoneses. ¿Y por qué digo que también incluso su muerte es gloriosa? Porque en lugar de crear un reino dividido, al final sí crea una cierta estabilidad, ¿no?, sofocando las rebeliones en los distintos lugares donde ella era reina. Y lo que hace Alfonso VII, que fue un buen rey, él es rey de Galicia, evidentemente, desde 1111, es decir, cuando le nombra Gelmire porque quiso nombrarle, con lo cual eso también creó el enfrentamiento con su madre, pero luego él ya se convierte en rey de León y rey de Castilla desde 1126, es decir, desde el momento de la muerte de su madre hasta 1157. Es importante esto, lo digo, porque en 1157 es cuando se divide otra vez más León y Castilla, porque se lo da cada reino a un hijo suyo. Sancho III le da el reino de Castilla y Fernando II le da León, al igual que Galicia y Asturias. Entraba todo en el mismo pack, ¿vale? Hasta 1230 no se vuelve a unir de forma permanente Castilla y León. Entonces lo digo para que veamos que aquí hay todo un juego de tronos en esa época, donde ahora eres mío, ahora eres tuyo, ahora lo divido. Los hijos son los que hacían este tipo de divisiones, que a veces lo que perjudicaba era la unidad de los distintos reinos, pero ella sí que consigue, cuando muere, por lo menos, entregar Galicia, Castilla y León a su hijo, Alfonso VII, sin ningún tipo ya de trauma y sin ningún tipo de guerra civil. Todo lo demás ya se lo había ella se lo había, pues eso, comido con patatas y con vinagre, ¿no? Porque ya digo que no fue muy fácil todo su reinado, pero sí tuvo la suficiente sabiduría, templanza, para que las cosas no fueran a más, ¿no? Incluso cuando hemos ido en el cronovisor a sofocar la rebelión en Santiago de Compostela, pudo haber ido a más, pudieron haber matado directamente al obispo Gelmírez y sin embargo sobrevivió y siguió haciendo sus reformas, porque fue el artífice de un poco de la catedral de Santiago de Compostela. Por cierto, recomiendo una novela donde se cuenta parte de estos episodios que yo he dicho de una forma muy somera, y es la novela de Isabel San Sebastián. La novela se titula La Temeraria, precisamente el sobrenombre que le dieron. ¿Y cómo terminó aquella revuelta? Ahí se cuenta muy bien en esta novela. Bueno, la resolución del conflicto en Santiago de Compostela es, primero, porque sobrevivió, lógicamente, a esto, pero pusieron una multa de 1.100 marcos de plata a los compostelanos, la entrega de 50 jóvenes a modo de rehenes y 100 vecinos desterrados. Los vecinos desterrados son los que dieron palos, tiraron piedras, escupieron, en fin, les identificaron a todos y les desterraron. Al final, como ves, si hubiera sido una reina más vengativa, hubiera ejecutado a toda esta gente. Y sin embargo, lo que hizo fue desterrarles, pedirles una compensación económica y poco más. Yo creo que es un gesto que también la honra, porque consiguió que se iniciara una coexistencia política, no siempre armónica, pero lo consiguió tanto con su marido como con su hijo.
Fíjate, estamos en una de las etapas más brillantes de nuestra historia, una de las más complicadas, no quizás por la falta de documentación y tal, sino por los líos que hay con los nombres, ¿no? O sea, son todos Urracas, son todos Sanchos, son todo Alfonso, y el que no es Alfonso tiene como apellido, al ser el hijo de Alfonso, Alfonsez, que yo, pero hay cosas que son un poco, hoy las vemos con el paso de casi 1000 años después, ¿no? Pues un poco divertido. Divertida, ¿no? Pero qué lástima, qué pena que lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? La historia del Reino de León no sea más conocida por el resto de los españoles, que cada vez que nos ponemos a estudiar historia, pues parece que empezamos solo con la parte de Castilla y León ya unida, y luego ya en el Renacimiento, Felipe II, y la parte medieval está un poco diluida en el tintero, o sea, quedaba ahí, ¿no?
Es muy complejo, ¿eh? Cuando tú analizas los distintos reinos, porque evidentemente pues España no estaba unida, eran distintos reinos que había, cada reino pues tenía también sus problemas internos, luego había, según batallas, pues conseguías más territorios, a los hijos les ponía casi siempre los mismos nombres, entonces siempre es muy complejo, ¿no?, seguir un poco este hilo cronológico. Pasa con las Urracas, ¿no?, un poco lo que decíamos. Urracas no ha habido muchas, pero bueno, es verdad que a veces se puede confundir con Urraca de Zamora, que es la hija de Fernando I, la señora de Zamora, ¿no?, la que obtiene este cáliz por el sultán de Denia, y es la tesis que baraja en un libro tanto Marga Torres como José Miguel Ortega del Río. Y alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, lo del Grial de León, pero tiene que ver con otra Urraca. Hubo otra Urraca, que era Urraca Fernández, que era una reina consorte de León, fue la esposa de Ramiro III y luego de Bermudo II. O sea, imagínate todos los líos que hay. Y luego hubo otra Urraca, que es Urraca Alfonso, que era la hija ilegítima de Alfonso VII, del que hemos comentado. Bueno, pues evidentemente seguir toda esta cronología siempre es muy compleja, pero sí es cierto que en el caso hay nombres que brillan, ¿no?, por sus cualidades o sencillamente por sus hazañas. En el caso de Doña Urraca sí merece la pena destacarlo, precisamente por sus hazañas. Recuerda que ya hace tiempo hicimos un cronovisor con un rey leonés que brilla no por sus hazañas, sino por su gordura, que era Sancho el Craso. ¿Te acuerdas? Que tuvo que ir a la corte de Abderramán, al califato, pues para que le quitaran ni más ni menos que 150 kilos, porque pesaba más de 250.
Cosiéndole la boca, ¿no? Es el cronovisor que hicimos la boca, en San Isidoro, en León.
Madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, ¿no? Lo importante es que hemos tenido unas cuantas reinas en la historia de España. Hay que empezar por Doña Urraca, pero luego es verdad que Isabel I, la Católica, pues fue una reina muy, muy importante y además que hizo grandes méritos. Y luego, por supuesto, Juana la Loca, que también fue una de estas reinas por derecho propio. Lo que pasa es que, bueno, reinó lo que reinó y rápidamente la catalogaron de loca y la recluyeron, pero también durante un tiempo fue una reina en solitario. Y otras reinas en solitario, pero todas posteriores, sería María Tudor, Isabel I de Inglaterra, Catalina la Grande de Rusia, la reina Victoria, María Teresa de Austria, pero la primera fue Doña Urraca I de León. Por eso digo que ese es el gran mérito que hay que reconocer y que derivaba su poder del linaje y no de su esposo. Es lo que se llamaba sue iure, ¿no? Por derecho propio. Yo creo que eso es lo que hay que destacar, a pesar de la cantidad, ya te digo, de sinsabores y de desgracias que tuvo que soportar.
Uh-huh. Urraca I de León, recordemos, nace en el año 1081 y fallece en 1126, 17 años de reinado como Akenatón, eso no se nos va a olvidar nunca, y reconocida, ¿no?, como la primera reina de pleno derecho en la historia de España y de Europa, que es decir, pues mucho. Pues Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues nada, ha sido un placer por intentar poner un poco de luz en ese periodo convulso y a veces bastante oscuro, pero que hubo gente que gobernó, reinó con luz propia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.